Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Yo creo que algunos de ustedes ya me conocen, otros no. Esto comenzó hace 1999, queridos hermanos, así que ha sido un proceso para nosotros. Hemos crecido aquí, pero sí en el área espiritual. El hermano Pastor Jorge decía que era un sueño. Creo que el sueño comenzó desde el 99 cuando aceptamos el llamado del Señor y no queríamos hacerlo para servirle. En el 2000 salimos a prepararnos y desde ahí hemos estado en el sueño de nuestra vida, que ha sido servirle al Señor en todos lados, ¿no? Ahora nos toca, no aquí en Vancouver, esa es la situación. Tal vez aquí no ha sido que siga el sueño, sino que seguimos el sueño en Oregon, donde varios hermanos que ustedes conocen están también ahí. Es más, vamos a una iglesia donde el hermano Mauricio Rivas, aquellos que se recuerdan, el pastor Mauricio Rivas, comenzó su ministerio en Oregon. Ahí estaremos llegando, que sería su iglesia también, queridos hermanos. Como dice mi esposa, esto no es que nos vayamos, ¿no? Esperen Dios que no me cierren la puerta y que digan, ya no se aceptan, hermano pastor, pero que sea una iglesia hermana. Es más, platicábamos con el pastor de rogarles sus oraciones, sobre todo en el área misionera, ¿no? Que fuéramos parte de la, así como tienen a los pastores, que ustedes pudieran orar por nosotros como parte de sus misioneros. Y entiendan esto, porque ustedes han apoyado para que nosotros nos vayamos allá de una y otra manera. Ustedes fueron los que me mandaron para ir a estudiar, ustedes fueron los que me mandaron para ir a estudiar, trabajar en El Salvador por 2 años, para estar trabajando aquí otra vez 3 años, para regresar a Guatemala a estudiar nuevamente por otros 2 años más y trabajar allá. Ustedes han sido parte de esto. Y para que yo me vaya otra vez a Oregon, ustedes son parte nuevamente de esto, porque ustedes me prepararon para eso, queridos hermanos. Entonces yo ruego sus oraciones en ese proceso nuevamente de transición, donde veremos nuevamente lo que se ha predicado aquí por tanto tiempo, y no quiero tomar tanto tiempo ahorita. Tanto tiempo y es de compartir la palabra en todo lugar, a todo momento. Y ese es el deseo que ha sido y el corazón de la iglesia, y yo creo que seguirá siendo esa situación, ¿no? Entonces, con esa idea queremos no decirles adiós, sino que gracias por sus apoyos, por sus oraciones. Muchos hermanos se han acercado, muchos hermanos sé que con la vista me han dicho, estoy orando por ti. Gracias. Creemos que es del Señor, seguimos orando y confiamos que el Señor pueda obrar y pueda ustedes ver frutos de lo que ustedes han sembrado. Amén. Eso es nuestro deseo, que ustedes puedan ver frutos de lo que ustedes han sembrado. Porque la mies es mucha y los obreros, saber qué se hicieron, hermanos. ¿Por qué no oramos? Pongámonos de pie, pidámosle al Señor su bendición. Y tomemos un tiempo para suplicar al Señor que bendiga este tiempo, que bendiga este tiempo que vamos a leer la Biblia. Pero al mismo tiempo, así con sus ojos cerrados. Me recuerdo que antes tomábamos un tiempo también para orar por aquellas necesidades, por aquellos hermanos que venían con aflicción, situaciones en su corazón, posiblemente con enfermedades. Era parte de que usted viniera el domingo y se pudiera descargar y que al momento de escuchar la palabra usted pudiera estar tranquilo. Pero para poder estar tranquilo usted tiene que dejar sus cargas. Y es por eso que ahorita en estos momentos queremos orar, no solamente para que el Señor bendiga su palabra, sino que al mismo tiempo también que nos libre, que quitemos esa carga que llevamos. Y si usted tiene esa carga en estos momentos, yo le suplico que ore, y al mismo tiempo, si usted está bien, gloria a Dios por eso, que ore por aquellos hermanos que están pasando necesidad, por favor. Por aquellas personas que están pasando necesidad, sobre todo, queridos hermanos, por nuestra tercera edad. Amén. Padre, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias por tiempo que podemos estar aquí en tu casa, alabándote como familia, oh Dios Todopoderoso que somos. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que en este lugar, Señor, tu presencia estaba en medio nuestro y está aquí en estos momentos. Y queremos, Señor, darte la honra y la gloria, porque solo tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Dios Todopoderoso, por todo lo que has hecho, por todo lo que harás y sigues haciendo en medio nuestro. Pero al mismo tiempo, Señor, como hijos tuyos, venimos delante de ti, a tu presencia, a suplicarte, a implorarte, oh Dios Todopoderoso, para que tú puedas obrar en nuestras vidas. Señor, tú más que nadie conoces nuestras cargas, tú más que nadie conoces nuestras peticiones, nuestras ansiedades, nuestras metas. Padre, tú más que nadie conoces nuestro sufrimiento. Y es por eso que queremos venir delante de ti hoy a suplicarte para que tú obres y trabajes en nuestras vidas. Que al momento que abramos tu palabra, Dios, el Espíritu Santo pueda llegar a nuestro corazón y pueda comenzar a trabajar, a mover, Señor, nuestra voluntad y a poder entender lo que tú quieres para nuestras vidas. Que al momento, Señor, que podamos sentarnos, Señor, que tú seas el que hables por medio de nosotros. Te alabamos y te glorificamos porque sabemos, Señor, que en ti hemos confiado y que tú sigues Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, y que nada se mueve si no es tu voluntad. En Cristo nuestro Salvador pedimos esto y te damos gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Hace ya casi un año hemos estado yendo a Oregon para compartirles a ustedes. Entonces, desde el año pasado hemos estado visitando la iglesia donde vamos a estar asistiendo. Y en la iglesia donde estamos asistiendo, que su iglesia, no tiene micrófono. Y me siento bien raro con esto. No sé, pero bueno, hay que acostumbrarse a todo, ¿no? Todo porque si no me regaña el pastor, si no predico sin micrófono. Retornando a esta situación. Yo creo que todas nuestras vidas, queridos hermanos, hemos pasado una desilusión. Llámese desde jovencito, cuando el niño no le quiso prestar el juguete o lo dejaron en una esquina. Llámese adulto cuando hay una oración no contestada. O una enfermedad que usted tiene, o una situación en el trabajo, en la casa, en la escuela, o aún, aquí en la iglesia. Lo triste del caso muchas veces es que cuando estamos aquí en la iglesia, tenemos que poner una cara que no es la real, ¿no? Nos han enseñado que no podemos hacer eso. Y es más, es un tabú decir que estamos desilusionados y sobre todo, si estamos desilusionados con Dios. Yo no sé, y no quiero que levanten sus manos para que nadie lo juzgue, si usted en algún momento ha estado desilusionado con Dios. Yo sí. Y por mucho. Muchas situaciones que han pasado, y sobre todo muchas veces en el ministerio. Platicábamos hoy en la tarde con una hermana y me decía, tú más que nadie sabes que en el ministerio muchas veces la vida de pastoral es solitaria. Sí y no, pero es por la situación que hemos pasado y por la forma como hemos educado muchas veces a la iglesia, de no poder venir y ser honestos con nuestro Padre Celestial. La desilusión es normal, queridos hermanos, y no quiero que ustedes digan que se asusten. No es pecado, ¿ok? Otra vez, ya miro caras serias. No es pecado estar desilusionado. No es pecado que usted se sienta mal. Y yo quiero venir en esta tarde a que podamos aprender de la palabra cómo hombres de Dios tuvieron esa parte en su vida, pero cómo el Señor también los pudo mover de la desilusión a la esperanza. Así debemos llamarle el título hoy. Queremos llamarle el título, movernos de la desilusión a la esperanza. ¿Y cómo lo vamos a ver? Yo quiero que ustedes puedan abrir sus Biblias en el libro de Lamentaciones. Ah, hasta el nombre, ¿eh? Lamentaciones. Y si usted alguna vez se ha lamentado, no se preocupe. Aquí hay muchas lamentaciones que vamos a poder estudiar. Casi no se predica de ese libro. Y una es por el título. Y otra, queridos hermanos, y espero no meterme en problemas ahorita con aquellos que nos están viendo, es porque ¿qué es lo que vende en una iglesia? ¿Qué es lo que nos gusta escuchar? Si usted viene cansado, si usted viene agotado, pues si usted viene aquí a la iglesia a escuchar que le inyecten algo de positivo, que le digan, todo está bien, tú eres guapo, tú eres alto, ¿ok? Tú eres bella. Tú eres hermosa. Ya. Ya están por enojados los hermanos. Esas cosas nos gusta que nos escuchemos y eso es lo que atrae a la congregación y es por eso que nos gusta predicar de eso. Pero no nos gusta predicar muchas veces de lo que nosotros hablamos acerca de la cruz del Señor. Hemos escuchado que la palabra del Señor Jesús murió en una cruz. Pero también Jesús antes de morir nos dice que quiere seguir con Él. el que quiere seguirlo a él como discípulo, dice, tome su cruz cada día y sígalo. Y el tomar la cruz muchas veces se habla de sacrificio. Y el sacrificio no se habla muchas veces hoy día en las predicaciones que hemos escuchado, mucho menos en los temas. ¿Por qué? Porque eso no vende, eso huye a la gente. Si vengo yo y comienzo a predicar de eso, el 50% se va a ir de la iglesia. ¿Por qué? Porque no nos gusta, queridos hermanos. Ya va a comenzar el pastor a escuchar acerca de eso. Y van a predicar otra vez. Yo estoy molesto en la casa. Y todavía que me digan aquí que voy a sufrir más, ¿cómo? No nos gusta. Pero quiero decirles que eso es bíblico. Sigan la línea, por favor, no se me pierdan. Espero, si alguien se duerme, por favor, usted a la par, dele un codazo para que agarre la línea. Si no, se va a quedar en el sufrimiento y no queremos en eso. Por lo menos va a sufrir un poquito en la esquina cuando le peguen ahí, pero queremos que vaya la esperanza y es donde vamos a leer. Abriendo sus Biblias a Lamentaciones y entendiendo lo que queremos estudiar hoy, capítulo 3, quiero que leamos un par de versículos, ¿ok? Para que podamos entender lo que está pasando. Quiero darles un poco el contexto. Jeremías era un profeta de Dios. Un profeta de Dios era una persona que Dios lo había apartado para servicio de él. Ojo, lo había apartado para el servicio de él. Jeremías entonces era un siervo de Dios. ¿Amén? Que no se habían perdido, es correcto. Pero cuando Jeremías viene, él pensó, bueno, yo voy a ser uno de esos profetas que va a abrir el mar y que va a sanar gente y que con un soplo va a tirar un montón del ejército. ¡No! Todo lo contrario, queridos hermanos. Es más, si usted lee el libro de Jeremías, usted con unas 3-4 capítulos que lea, usted ya no quiere seguir leyendo. Porque ese pobre le fue mal, mal, mal y mal. Así. Mal a la décima potencia. Es tanto que le escribió otro libro que se llama Lamentaciones. Ahora usted imagínese. Tanto es así que Jeremías se ha ganado el título de el profeta llorón. Aunque usted no lo crea, así se llama y así lo conocen. Cuando usted va a estudiar teología y usted comienza a estudiar a los profetas, primero que le enseñan es, comienzan a darle, ¿no?, a los profetas, y este es el profeta llorón al que usted va a leer. Si usted ha llorado alguna vez, no se preocupe, no está solo. Hay alguien más que lloró más que usted. Y si usted alguna vez pensó que Job había sufrido, veamos ahorita a Jeremías capítulo 3, versículos del 1 hasta el 24. Pastor Aguirre nos preguntó quién había leído la Biblia, y como no lo han leído, lo vamos a leer casi todo el capítulo. ¿Ok? Yo no lo quería hacer, pero ya que hay que leer la Biblia todos los días, dice el pastor, entonces hay que leerlo ahorita hoy. Y ustedes van a ayudar. Vamos a hacerlo así. Yo voy a leer versículo 1, las hermanas, versículo 2, y los hermanos, versículo 3. Y así sucesivamente nos vamos a reunir hasta el versículo 24. ¿Está bien? Ok. Sí, es amén. ¿Amén? ¿Qué? Comienzo a decir. Yo soy el hombre, este es Jeremías, queridos hermanos, que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Este es Dios. Queridos hermanos y aquellos que no han ido a una iglesia pentecostal, en este momento estamos hablando en lenguas. Por favor, todos juntos. ¿Ok? Todos juntos. ¿Ok? Versículo 4 dice, hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Versículo 5. Rodió amargura y bien. ¡Qué bonito! Hermanos. Me cercó me cercó por todos lados y no puedo salir. He hecho más pesadas mis cadenas. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Desolado, entesó su arco y me dejó su blanco para la saeta. Me hizo entrar en mis entrañas las saetas de sus aljaba. Versículo 16. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Amén. Leamos el versículo 24 todos juntos otra vez. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Queridos hermanos, eso que ustedes acaban de leer no es nada nuevo. Si ustedes van al libro de los Salmos, ustedes van a encontrar a un David, al rey David, al dulce cantor del Señor, quejándose a cada instante y a cada momento. Pero al final de los versículos que hemos leído, encontramos la esencia de una relación de padre e hijo y respeto que hay entre eso. Yo creo que nosotros hemos hablado con nuestros hijos, y creo yo, que les hemos dicho que no nos mientan, que nos digan la verdad de cómo se sienten, sobre todo cuando están pasando en una etapa de adolescencia, ojo, jóvenes, y que no saben qué es lo que está pasando, y el padre está frustrado porque no sabe cómo poder ayudarle. Y le dice, habla conmigo, dime lo que sientes, qué es lo que está pasando. Y uno le grita para que el niño pueda entender que ahí estamos, que lo queremos, que le amamos, y que al mismo tiempo queremos ayudarle. Pero el niño tiene que venir y dar ese paso para poder explicarse. Pero muchas veces a nosotros nos han enseñado eso en el área cristiana. Nos han dicho, ¿cómo estás? ¿Bien o estás mal? Simplemente, nada más. Y sobre todo, bien. El 75% cuando hablamos con alguna persona y la saludamos, ¿qué tal, hermana? ¿Cómo está? Bendecido, hermano. Y usted le mira las ojeras que tiene la pobre, que no ha dormido bien. Posiblemente cuando le está dando la mano, usted escucha el estómago que está tronando del hambre. ¿Ok? O posiblemente las manos raspadas y cansadas, que a veces muchos hermanos los miércoles o los viernes en casa de oración se duermen en el servicio y no es porque no quieran dormir o porque quieran dormirse, es por el cansancio del trabajo forzado que muchas veces venimos a traer. Conocido en este tiempo, como decía el hermano Pastor Aguirre, a muchos hermanos que en sus países tenían un título. Título, llámele como usted quiera, licenciado, llámele ingeniero, llámele doctor o cirujano. Pero cuando vienen aquí, simplemente es don Roberto. Y muchas veces todavía don Beto. Y algunos, el viejo. ¿Qué? Ya ven al viejo, que él acarree, que él traiga eso, que él mueva aquí, que él mueva allá. Y yo platicaba con los hermanos, y usted miraba la cara de desilusionados que tenían, pero ellos no lo querían decir. Aquí miramos a un hombre, siervo de Dios, que le dice al Padre Celestial cómo se siente. Y es más, le dice, he sentido que hasta tú me has castigado. He sentido que tus fuerzas han entrado en mí, cuando tú me estás dejando solo. Es más, yo pensé que me ibas a guiar en la luz, pero el primer versículo dice que me has guiado en la oscuridad. Soy ciego, hermanos. Yo no sé si ustedes, hoy estoy utilizando lentes de contacto, pero usted me quita los lentes de contacto, yo no miro. Y yo no sé cuántos de ustedes pueden caminar bajo la oscuridad. Yo no sé. Yo no. Yo me caigo. Es más, yo ni me meto. Sencillo. ¿Por qué? Porque no puedo ver. Y Jeremías le está diciendo al Señor que él esperaba que él le guiara con su luz y dice, y me has guiado en la oscuridad y he visto mi quebranto y has visto mi sufrimiento y no has hecho nada. Pero yo quería mostrarles, y aquí es donde nos vamos a basar, queridos hermanos, en los últimos versículos que leímos, versículos del 21 al 24. Y ahí quiero que ustedes se queden. Ahora es el momento que usted tiene que despertar a la persona que está a la par suya. Así no se nos queda. De la desilusión a la esperanza. Y en estos minutos que nos quedan, quiero que ustedes puedan ver conmigo este pasaje que está aquí, de cómo un hombre, siervo del Señor, llamado por el Padre, ungido para que fuera su profeta, sufrió, pero en un momento recapacitó. Y dice en los primeros versículos, y yo quiero leérselos en la NIV, si la tienes. 21, 22 y 23. Y me gustó esa traducción y quiero leérselos. Y dice, pero algo más me viene a la memoria. Algo más, quiere decir, todo lo que está pasando el muchacho, todo lo que está sufriendo el profeta, todo eso que haya dicho, dice, pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. Y en primer lugar, el gran amor del Señor nunca se acaba. Y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan mis bondades. Muy grande es su fidelidad. Repito para ustedes. Pero algo más me viene a la memoria, me invade a mi mente, me está allí tronando cada rato como campana de colegio, lo cual me llena de esperanza, que hay algo más en medio de este sufrimiento, que hay algo más después de esta puerta que está aquí, que puedo ver que está oscuro, pero hay algo más. Y ese algo más dice que es, lo cual me llena de esperanza, el gran amor del Señor que nunca se acaba. Y su compasión, que jamás se agota, y que cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Jeremías activamente, no forzó voluntariamente, activamente, él se forzaba a tener esas cuatro cosas en su mente. En medio del sufrimiento, en medio de la adversidad, en medio del dolor, en medio de la prueba y de la enfermedad, eran esas cuatro cosas que lo mantenían vivo. Pero para tener esas cuatro cosas, en primer lugar, uno tenía que aceptar a Jesús. Él había aceptado a Jesús, él entendía que Jesús vivía en él. Y hemos estado estudiando en estos miércoles acerca del fruto de ¿quién? Y parte del fruto del Espíritu es la ¿qué? Esperanza. Esa esperanza que muchos pedimos, que muchos esperamos y confiamos en el Señor, ese es fruto de un espíritu que está en nosotros y que Dios nos lo ha dado. Pero si usted no tiene a Dios, eso va a ser difícil, amigo, hermano o primo. Porque para poder tener esa esperanza, en primer lugar, usted tiene que confiar que hay un Dios y que usted lo ha aceptado. Y si usted lo ha aceptado, entonces usted puede comenzar a trabajar. Porque si no tenemos un Dios en que nos basemos, de nada sirve. Tan buenas las predicaciones del pastor, es jocoso, es ameno, nos gusta, nos levantan el ánimo. Pero ahí se van a quedar. ¿Entiende? Usted puede venir aquí porque le gusta la música, le gusta el ambiente, y hay un montón de latinos, y sobre todo las pupusas están bien ricas allá abajo. Pero ahí estuvo. Usted se va a su casa y qué bueno estuvo el don. Productivo, me sentí bien. Y ahí está. Pero al día siguiente, usted va a trabajar y la misma cosa. Y se siente como el domingo antes de venir al culto. Pero cuando usted ya aceptó a Jesús, y la mayoría de ustedes lo ha hecho, entonces tenemos que comenzar a pensar nosotros activamente, forzarnos a pensar en estas cuatro cosas. Un comentario, quiero leérselos, cuando estaba leyendo este pasaje, decía así, por experiencia personal, Jeremías conocía la fidelidad de Dios. Dios prometió que el castigo seguiría a la desobediencia y sucedió así. Jeremías tenía, para darles un contexto, que llegar al pueblo de Israel, a un pueblo terco, que no entendía que estaba mal y le tenía que decir, el castigo es eminente. Pero el castigo no era aquí a 200 años va a venir un pueblo y los va a masacrar. No, era ya, en este momento, si ustedes no se arrepienten, el castigo está a la vuelta. Aquí cerquita, en Washington, en la frontera. ¿Ok? Así tan cerca está. Y no quisieron hacerlo. Pero Jeremías vivía ¿dónde? Ahí con el pueblo. Y cuando vino el castigo, también le vino el castigo a Jeremías. Jesús no lo quitó, Dios no lo quitó del pueblo.
Jeremías estaba dentro de todos y estaba sufriendo como el pueblo. Y dentro de ese sufrimiento decía, pero ¿por qué yo si soy tu siervo? Yo soy tu profeta. Tú me mandaste a mí para decirles a ellos, yo no estoy mal, son ellos. Y venía el silencio de Jehová. Tanto así, que estuvo así para que pudiera morir, pero en vez de matarlo, dice que lo metieron a un calabozo. Y era un hoyo que abrían y ponían algo tapado aquí, y él sufría, y estaba parado, estaba eso lleno de tierra, y allí estaba por bastante tiempo, y cada rato él se recordaba, ¿para qué le hice caso al Señor? No hubiera venido, aquí tranquilo estuviera. ¿Para qué vine a Vancouver? Allá estaba bien, en mi casa. Allá era Don Robert. No, el viejo, Don Robert. Allá sí me miraban. Es más, me pedían platicar conmigo. Aquí ni me pelan. Pero dentro de todo eso, Jeremías buscaba esas cuatro cosas activamente. Y dice, Dios prometió que el castigo seguiría la desobediencia y sucedió así. Sin embargo, Él también prometió restauración y bendición futura. Y Jeremías sabía que Dios también cumpliría esa promesa. Creer en la fidelidad de Dios, día tras día, nos hace confiar en sus grandes promesas para el futuro. Repito, creer en la fidelidad de Dios, día tras día, nos hace confiar en sus grandes promesas para el futuro. ¿Algunos ya se durmieron? Queridos hermanos, cada día el Señor promete algo. Y cada día usted se levanta y sin darse cuenta, usted no le está dando gracias a Dios. Porque Él le ha prometido su vida y usted está vivo. Porque Él le ha prometido el aire y ahí está. Es más, hay un pasaje en Mateo capítulo 6 de aquellos que nos encanta tanto cuando estamos afligidos. Y dice, ¿de qué te abates? Dice, confía en el Señor. Y nos dice, ¿no has visto el llano, el pasto? Las flores, nos dice, perdón, cómo están también los árboles y los pajaritos. Y dice que el Señor provee alimento, y el Señor provee abrigo, y el Señor provee techo. Tres cosas básicas que el ser humano y los sociólogos han dicho que el ser humano necesita. Y eso el Señor lo cumple. Pero también dice así. Enfócate en las cosas del Señor. Enfócate en las cosas del Señor. Jeremías, en medio del sufrimiento, él estaba entendiendo eso. Y esa esperanza que él quería moverse, lo llevó a entender que el amor de Dios nunca se acaba, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque Dios en esencia es amor. Que su compasión jamás se agota. Que su compasión jamás se agota. Que cada mañana sus bondades se renuevan y su fidelidad es grande. Dios es fiel y seguirá siendo fiel. Y aunque usted esté pasando necesidad, Dios es fiel. Y Él cumple sus promesas. Él nunca llega tarde, Él llega a tiempo. Él no vive en nuestro tiempo. Él está en su tiempo y Él llega al tiempo del Señor. Si usted está pasando algo malo, Dios sigue siendo fiel. Si usted está sufriendo, Dios sigue siendo fiel. Si el Señor se ha quedado callado en esa petición, el Señor sigue siendo fiel. Si el Señor no le ha contestado, y usted está en el hospital, o está esperando ese examen, Dios sigue siendo fiel. Yo me he puesto triste, como muchos de ustedes. Yo he reflexionado y he dicho al Señor, ¿por qué? ¿Y por qué yo? ¿Ha sido bonito? No. Porque ¿qué me creo yo? Pero es un parte de platicar con mi Padre Celestial. Y abrir mi corazón y decirle, así me siento, ¿qué crees que haga? ¿No crees que vaya a la iglesia y que ponga una cara que no es verdad? Eso es pecado, estoy mintiendo. Estoy mal. Dentro de todo eso, queridos hermanos, el Señor viene con su amor y me dice, pero sigo siendo fiel. Y te amo. Y mañana no te preocupes. Mi bondad otra vez es nueva. Borrón y cuenta nueva. Yo no sé si usted ha tenido esa relación con sus hijos cuando comienzan a crecer, que al principio ellos se quedan callados a todo lo que usted dice. Así es, ¿no? Sí, dice uno. ¿Se recuerda? El pastor compartía aquí que si uno se quedaba callado, le pegaban, y si uno hablaba, le pegaban, igual. ¿Por qué no me decís nada? ¡Ah, me contestás! Igual. Algunos no quieren decir, no se preocupe, hermanos, esto no va a salir en la televisión, así que usted puede ser honesto. Sí, usted le ha dado pavo a su hijo, no se preocupe, ¿ok? No se preocupe, es bueno, es saludable, ¿ok? Ellos después crecen con el trauma de respeto. Simplemente. Traumados completamente con eso. Pero así va a ser. Ellos van a respetar. Si usted lo hace de la mejor forma, ¿no? Cuando usted viene y abre su corazón al Señor, usted puede tener esa relación de padre e hijo. Y yo he tenido algunas encontronazos con mi hija mayor de 10 años, que ya me asusta, donde estamos discutiendo de la forma como ella se ha comportado, y ahora miramos que ella ya habla. No estaba muda, hermanos. Y me asusta cómo piensa. Y ella viene y se defiende y me dice, pero es que esto y esto y esto y esto. Y yo, oh, metí las cuatro. Y uno como padre que está latino, enojado, como que le echaran agua fría y comienza a bajarle todo el zumo. Y uno nunca quiere quedar mal, ¿va? Entonces, pues no lo vuelvas a hacer. Y se va. Pero cuando uno se va, está pensando en lo que acaba de pasar. Tengo dos opciones, quedarme así o regresar y decirle, ¿sabes qué? Tenés razón. El Señor viene y nos dice, tienes razón. Está bien que sentas así. Pero yo sigo siendo tu padre. Y te amo. Tienes razón que te sientas así. Pero yo te amo. Y te acepto tal y como estás. Y te acepto que estés enojado. Y te acepto que estés molesto por la situación que estás pasando. Pero Roberto, no eres el único. Hay mucha gente que está sufriendo. Ve a tu alrededor. Tú estás vivo. Estás completo. Tienes salud. Y aparte, eres mi hijo. ¿Ok? Querido hermano, querido amigo, para movernos de la desilusión a la esperanza, en primer lugar, tenemos que buscar y enfocarnos en el carácter de Dios. Porque Dios es amor, porque también su compasión jamás se agota, porque cada mañana sus bondades se renuevan y su fidelidad es grande. Y por último, versículo 24, y con este terminamos, queridos hermanos. La palabra del Señor aquí nuevamente en esta versión dice, por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo. En Él esperaré. Repito. Por tanto, digo, el Señor es todo lo que tengo. En Él esperaré. Para movernos de la incertidumbre, desilusión, a la esperanza, tengo que entender que con Dios me basta. Repito. Para moverme de incertidumbre a la esperanza, debo de entender que con solo Dios me basta. Este pasaje me dice, por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo. En Él esperaré. Queridos hermanos, Jeremías estaba sufriendo. Ustedes lo acaban de leer, capítulo 3. Si ustedes siguen leyendo Lamentaciones, van a llorar con él. Así sencillo. Si ustedes creen esas telenovelas que pasan y que usted se queda ahí todavía, estas son mejores. Solo tome su tiempo para leerla. Y después, Es que Televisa no la ha leído. Si TV Azteca agarra la Biblia y comienza a leerle, my goodness, un montón de telenovelas que tuviéramos. ¿Qué? La pescadería de Pedro. ¿Sí? El barco de Noé. Y un montón ahí. Cuando los hermanos se encuentran. Y hay un montón. Sigamos, hermanos. La palabra de Dios nos muestra que Dios ha sido y sigue siendo fiel en su palabra. Así como resucitó a Jesús al tercer día, así también Él dijo que iba a venir. Pero también cuando dijo que iba a venir, dijo que iba a mandar un consolador. Y dijo que iba a estar con nosotros siempre. Hoy yo quiero afirmarle algo que usted sabe. Dios está con usted. En medio de la tribulación, en medio de la incertidumbre, Dios está con usted. ¿No lo vemos? Posiblemente somos ciegos. ¿No lo sentimos? Somos insensibles. Pero Dios está con usted. Dios está con usted. Mientras que le pido al grupo de alabanza que pase, no se lo sabía. Ese es el Espíritu Santo trabajando, miren hermanos. Y pueden repetir en lo que se preparan el segundo corito que cantaron, o la alabanza que cantaron de adoración. ¿Okay? Yo quiero decirles, queridos hermanos, que en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepul, tu victoria? Si usted cree que Jesús resucitó, usted está en el lugar correcto. Si usted tiene duda que Jesús está a la diestra de Dios Padre, usted está en el lugar incorrecto. Pero si usted cree fielmente que Jesús está vivo, queridos hermanos, Dios está en usted. Si usted ha aceptado a Jesús como su Salvador, Dios está en usted. Por allá, en Spanglish dicen, it's okay. Si se siente usted mal, it's okay. Yo quiero que mire a la persona que está a la par suya y le diga, it's okay. Si no tiene este acento, no se preocupe. Está bien, dígale. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien sentirse como usted se siente hoy. Pero también recuerde que Dios sigue siendo Dios. Y Dios le ama. Dios le ama. Salga de esa incertidumbre. Viva la esperanza como Jeremías la vivió.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.